El SIRPA tiene hoy casi 700 menores infractores recluidos. Es una cifra récord. Por eso, y por los problemas edilicios que se arrastran desde hace años, uno de los principales desafíos que tiene es la reforma de los locales actuales y, por otro lado, la construcción de nuevos. Ayer se dio un nuevo paso en esa dirección cuando quedó inaugurado un nuevo centro de seguridad ubicado sobre Boulevard Artigas y Cufré, que promete ser una buena herramienta para la recuperación de los internos que allí se destinan. La mejora de estos servicios es importante en sí misma, pero cobra mayor relevancia teniendo en cuenta las denuncias de malos tratos que se acumularon en los últimos meses y, al mismo tiempo, la campaña electoral que está en curso, donde uno de los temas de debate es si se baja o no la edad de imputabilidad penal a los 16 años. Vale la pena entonces la entrevista que ahora iniciamos con el presidente de la Comisión Delegada del SIRPA, Rubén Villaverde. Villaverde, buen día. Gracias por acompañarnos.
¿Qué tal? Buenos días.
Yo decía, ayer fue inaugurado un nuevo centro de seguridad. ¿Podemos explicar de qué se trata? ¿A qué tipo de jóvenes reclusos está destinado?
Nosotros tenemos, como tú señalabas, una cantidad muy alta de internos. Llegamos a un máximo de 683. Todos tienen características diferentes, pero si hicieras grandes agrupamientos, hay una porción de estos muchachos que viene con una trayectoria muy compleja en la calle y que requiere de unas medidas de seguridad mayores a las que en general se han desarrollado en el sistema. Ese papel dentro de la institución lo ocupó históricamente el centro SER, que durante tanto tiempo ha estado en la picota, en términos de opinión pública, como un lugar muy inapropiado, con muchas denuncias de distintas organizaciones internacionales, inclusive alguna intervención de la justicia a partir del año 2008 en especial. Bueno, ese papel de algún modo va a ir siendo sustituido por este centro nuevo que tiene medidas de seguridad.
Incluso, sí. por lo visto, hay de por medio un traslado desde el punto de vista geográfico, ¿no? El centro SER estaba en la colonia Berro, o está en la colonia Berro.
Exacto.
Este es un centro ubicado, no digo en pleno centro, pero Boulevard Artigas, Cufré, General Flores, en otra zona de acá mismo, Montevideo, ¿no?
Sí, en términos geográficos, muy en el centro de la ciudad. Eso fue motivo de muchas discusiones, pero creo que se logró un diseño muy amigable con el entorno, discreto en líneas generales, y bueno, la verdad que necesitábamos transformar muchas cosas, no solo la infraestructura del centro SER. En algún sentido hasta puede llegar a decirse que es como inexplicable por un diseño no pensado adecuadamente y que no ayudaba nada a los procesos que se supone que tenemos que llevar adelante con los jóvenes, que la justicia determina que tienen que estar con nosotros durante un tiempo.
De modo entonces que la idea de este centro de alta seguridad aquí en Montevideo es que termine por sustituir al SER.
Sí, esa es un poco la idea.
Hoy no lo logra todavía.
Bueno, son 56 camas y capaz que tenemos alguno que otro más que debería estar en este lugar. Pero nosotros habíamos hecho una reforma importante en el SER y tal vez entre la reforma importante en el SER con un módulo enteramente nuevo y un diseño distinto y este centro de seguridad, nosotros pasemos a tener un lugar mucho más apropiado para, cumpliendo con lo que ha sido un eterno problema durante más de 30 años, que son las fugas y los motines, creo que encontramos una forma de hacer el dibujo y la infraestructura mucho más amigable, con muy buena iluminación, espacios aireados, áreas verdes.
Rosario está ahí, vamos a escucharla a ella, vamos a escuchar su descripción de este centro que se inauguró ayer. Rosario.
Bueno, sí, les cuento. Si ustedes pasan por Boulevard Artigas, entre Cufré y General Flores, y salen de Montevideo, van a ver que les queda a la derecha un enorme muro muy pintado de alegres colores y dos puertas, una de ellas un gran portón con el número 3224. Esa es la puerta de ingreso entonces a esto que ya es un complejo de varios edificios. Yo ya estuve en uno, recordarán ustedes, porque en este mismo predio funcionaba el centro de ingreso. Sobre General Pérez hay un viejo edificio donde está el centro de internación femenino y este nuevo lugar de centro de internación de los jóvenes varones privados de libertad. Apenas ingresamos tenemos a la izquierda el edificio donde están las oficinas y los comedores de los funcionarios y una cosa bien interesante, hay una sala de monitoreo para el edificio de ingreso, pero además aquí hay todo un sistema de escáner para la revisión de los funcionarios, del personal de técnicos y docente que habrán de pasar entonces por este sistema de revisación. Inmediatamente que pasado ese lugar, entramos en una zona abierta donde hay una cancha de fútbol de uso común, porque fútbol por ahora, pero habrá de ser polifuncional, digo uso común porque los tres centros a los cuales hice referencia podrán utilizar este mismo espacio de esparcimiento. Todo aquí está cercado con altas cercas de alambre de 7 metros de altura, los perimetrales de seguridad que además están monitoreados desde un centro con cámaras, entonces, de un centro con varias pantallas. Luego pasamos a un patio central con un anfiteatro, también allí hay mucho verde, y hasta alrededor del cual se distribuyen 4 módulos de celdas, todas ellas monitoreadas con sensores de humo, con apertura de puertas con tarjeta magnética, no con candados. Cada uno de estos módulos tiene, en tres de ellos, 8 celdas de 2 camas y un baño además con un inodoro antivandálico que incluye la pileta y un sistema de ducha, por supuesto, todos con losa radiante, que se alimenta por paneles solares, y a su vez cada uno de estas 8 celdas alrededor de su pequeño patio con mucha iluminación también natural. También hay un salón de uso múltiple con una conexión para teléfono desde el patio. Un módulo más de los 4, uno de ellos es con habitaciones celdas individuales. Y cada 2 módulos aparecen las oficinas. En todos los casos, en lugar de vidrios, lo que se usa es el policarbonato transparente e irrompible para asegurar el pasaje perfecto de la luz y a su vez la falta de vidrios que significaría un peligro. A esto se agregan 2 talleres, uno con aulas para primaria, uno que funcionará como aula de primaria y secundaria, y otro para manualidades. Luego completa el patio, al lado del patio, un edificio en dos niveles, donde aparece la cocina, la despensa, cocina con gas por cañerías, un policlínico, donde además hay una sala de odontología con 2 sillones, sala de espera, enfermería, un consultorio médico, 2 salitas para internación de 4 personas. Y en la planta alta, ese mismo cuerpo, oficinas, otro consultorio, el comedor de funcionarios y esa sala de monitoreo del complejo de las cuales con 5 pantallas a las cuales yo hacía referencia. También en esa planta alta aparece la sala de espera y la sala de visitas que hay que bajar, porque curiosamente esa sala de espera aparece al nivel de la calle Cufré y va a tener toda esa zona de sala de visitas, que son 2 en realidad, una para visita individual y otra para colectivas, va a tener el nivel de la calle Cufré y su propio ingreso. Es decir, no habrá que pasar por todo esto que yo describí, sino que hay una puertita en la cual la visita puede ingresar, obviamente monitoreada también, a estas salitas donde el joven podrá recibir su visita. Cuando no se usan como sala de visita, serán salas de lectura, porque se ha anexado un espacio para biblioteca también entonces en estos lugares. Y luego aparecen también en esta parte del complejo 2 espacios para talleres, los espacios amplios donde van a dedicarse los talleres, porque, como me repetían quienes me han acompañado en este paseo, Marina Guerrero y Leonardo García, directora y subdirector de programas respectivamente, este es un programa que no solo tiene que ver con tener aquí con la mayor seguridad a estos jóvenes infractores, sino además ocuparse de su rehabilitación y formación.
Una pregunta final, Rosario. En general, ¿tu impresión cuál fue?
Bueno, mi impresión es, por supuesto, que las condiciones de internación son muy otras, porque yo también conozco la colonia Berro. Y estamos hablando entonces de lugares que, por lo pronto, tienen agua caliente, calefacción todo el año, luz natural, verde y espacios, entonces, que por mucha protección y pensales de seguridad que tengan, lo que tienen es aire y luz. Y creo que en esas condiciones la internación tiene aspectos mucho más saludables.
Villaverde, dos preguntas para completar esta noticia, la de ayer, y para completar la descripción de Rosario. Primero, ¿qué costo tuvo esta obra?
El costo era de cerca de 130 millones, pero luego con los adicionales...
Pesos.
Pero luego con los adicionales eso se debe haber ido a 170, 180 millones. No recuerdo exactamente la cifra.
Y le pido desarrollar algo que Rosario mencionaba sobre el final de su crónica. ¿Qué tipo de tratamiento tendrán los jóvenes que se alojen allí? Aparte de estar custodiados en condiciones justamente de alta seguridad. Aparte de que la fuga será algo prácticamente imposible. Aparte de eso, ¿con ellos qué se hará?
Bueno, la idea es tener psicólogos disponibles en forma permanente. Precisamente estos casos que son como los más difíciles de lograr sacar adelante, coincide que son aquellos que requieren de más tratamiento porque vienen fundamentalmente de historias familiares muy difíciles. Muchos de ellos abandonados desde niño por el padre, esto es casi una constante. Son muchachos que han tenido la desgracia de formar parte de un hogar en el que existió mucha violencia en muchas oportunidades, violencia doméstica de la que fueron objeto ellos, muchas veces también su madre. Familiares que han estado en el entorno del delito en la generación anterior y tal vez en la otra anterior también. Por lo tanto, hay un trabajo bastante intenso para los psicólogos y, bueno, se requiere de una tarea más especializada, asistentes sociales para su vinculación con la comunidad, su trabajo con la familia.
¿Y por el lado de la educación?
Por el lado de la educación, retomar los estudios formales, que es lo que estamos haciendo con todos los muchachos, y también buscar que los estudios no formales ocupen un papel muy importante.
¿A qué le llama estudios no formales?
Y bueno, talleres de corta duración que les permita una inserción laboral más rápida, en el caso de que lo desee, porque está todo muy bien con la educación formal y es bueno que ellos retomen los estudios de liceo o terminar la escuela. El tema es que si vos recompones y das los exámenes de segundo de liceo en la privación de libertad, eso no te garantiza que cuando salgas a la calle, si querés empezar a vivir el mundo de las 8 horas, tengas alguna posibilidad. Entonces, de repente un curso de cocina o en la construcción o en los cursos que estamos intentando, en sanitaria, etcétera, que estamos intentando lograr, de repente eso te permite, si es que tenés la voluntad de salir adelante, tener una mejor posibilidad en el mercado de trabajo y alejarte del mundo en el que estabas participando.
Seguimos en diálogo con Rubén Villaverde, presidente de la Comisión Delegada del SIRPA, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Estamos hablando con él a partir de la noticia de ayer, la inauguración de este nuevo centro de seguridad en el predio de Boulevard Artigas, entre General Flores y Cufré. Pero me interesa ver un poco más el bosque, salir de este árbol, que es interesante y es importante, pero ver un poco el bosque. ¿Cuál es el cronograma de obras previsto en general?
Primero que nada, operativo en su totalidad este centro nuevo en unos 20 días aproximadamente. Nosotros habíamos inaugurado una primera parte de centro de ingreso y diagnóstico con 56 camas. Esos se van a desplazar para esto que ayer presentamos en público y a la primera parte le vamos a incorporar el sistema de cámaras y el cierre electrónico de puertas, que era lo que faltaba allí. Por lo tanto, todo el centro queda con tecnología de punta. En unos 30 días está proyectado que nos entreguen lo que era el regimiento 9 atrás del hipódromo de Maroñas. Allí van 4 módulos para 27 muchachos cada uno, con un criterio de seguridad diferente, el perímetro asegurado, es decir, es difícil salir de allí, hay un muro importante de contención, pero adentro con mucha más apertura, porque la idea en este caso es concentrar a los muchachos que vienen en programas de estudio, que vienen avanzando bien en los programas de estudio, o que están directamente con salidas laborales, o aquellos que están estudiando para optar a una salida laboral próximamente. O sea que esa va a ser la gran característica de ese centro. Lo mismo con aulas y espacios para talleres, con espacios para la práctica de deportes y recreación en general, espacios bastante generosos y también ciertos cuidados en materia de control externo con algún aporte de tecnología.
¿Y qué otras obras están previstas?
Estamos en la etapa de un llamado de interesados para la construcción de 3 centros regionales: Salto, Mercedes y Minas, centros chicos de unos 35 camas cada uno, porque desde el interior del país hemos tenido en los últimos tiempos un crecimiento importante en la cantidad de muchachos que son derivados a la internación. Vienen con trayectorias distintas, capaz que la ficha tiene un titular que dice rapiña, pero luego la rapiña tiene como un rango amplio de características. Las hay mucho más graves y las hay bastante más leves. Lo que nosotros observamos es que desde el interior del país, en líneas generales, se viene con delitos más leves, aunque se llega a la categoría de rapiña, muchas veces con hurtos reiterados, y da toda la impresión de que si hacemos un manejo un poco anticipado y alejado de las prácticas que se están observando en Montevideo y área metropolitana, podemos evitar que alguno se entusiasme con algunas hazañas que se dan en el sur del país. Y
o sea, evitar... Lo que se quiere evitar es que la internación en Montevideo termine siendo una escuela del crimen para esos jóvenes.
Exactamente. Y sobre todo porque estamos observando que vienen muchachos que tienen familias vinculadas al mundo del trabajo, con otra apreciación sobre una serie de valores que uno puede decir, tenés mucha mejor posibilidad de sacar adelante a este chiquilín. Si lo tenemos más cerca de su propia familia, de su medio, va a estar menos vulnerable a entusiasmarse con cosas que no debería.
¿Cuándo van a estar prontos esos centros regionales?
Con suerte, febrero o marzo del próximo año.
¿Cuándo se logrará abatir el hacinamiento, que es uno de los problemas con los que carga el SIRPA?
Me faltó la tablada. La tablada también entre febrero y marzo debería estar pronto, y ahí vas a tener en total 120 camas más. Yo creo que en 30 días nosotros sacamos la cabeza de abajo del agua. Ya a esta altura están quedando poca diferencia entre la cantidad de camas que tenemos y la cantidad de muchachos internados. En la última semana se ha producido una disminución importante en la cantidad de internos. Habíamos llegado fines del mes pasado a 683 muchachos internados. En este momento, ayer estábamos en 622. Esto por cumplimiento de medidas, no por ninguna otra razón. En febrero del año pasado se empezó a aplicar esto del mínimo de un año para determinados delitos. Eso engrosó mucho la cantidad de muchachos internados, y coincidía que a esta altura del año se iba a producir un recambio que iba a aliviar un poco la situación. Así que estamos con 622 internados. Esperemos que se mantenga más o menos esta cifra, con crecimiento leve hacia fin de año. Sobre todo, por un par de cosas, ¿no? Observamos una notoria baja en la reincidencia. Por lo tanto, ese también es un dato alentador que empieza a hablar de la respuesta que se está logrando en el trabajo que se hace con muchos de estos jóvenes. Lo que no quiere decir que no mantengamos un entorno de 30% de reincidencia, que es la cifra que estamos viendo al día de hoy, pero con una clara tendencia a la baja.
A propósito de las obras, una última pregunta. Veía un dato que me llamaba la atención. Está claro que el SIRPA necesita construir, Está claro que necesita mejorar las instalaciones existentes y, sin embargo, el año pasado solo ejecutó el 57% del presupuesto que tenía disponible. Eso está escrito en la rendición de cuentas que el Poder Ejecutivo envió al Parlamento. Dice el planillado que el SIRPA dispuso de 1.302 millones de pesos y ejecutó 743.000. O sea, ejecutó, como decía, el 57%. ¿Cómo se entiende eso?
Tal vez tenga que ver con se había previsto una incorporación importante de personal y, por lo tanto, había una dotación presupuestal para el máximo. El tema es que nosotros hemos sido, desde la Comisión Delegada, sumamente cuidadoso en la incorporación de personal. Fuimos incorporando personal en la medida que fue aumentando la cantidad de internos. Entonces, sí, la previsión presupuestal hay que hacerla, porque si de golpe la cantidad de internos te aumenta una determinada cifra, tú tienes que tener la respuesta de inmediato. Pero si el crecimiento es sostenido, pero pausado en el tiempo, a ti te permite ir incorporando el personal en la medida que los vas necesitando. Esa es una parte. Y la otra, bueno, sí, las obras tuvieron que cumplir con los plazos que tuvieron que cumplir. Esta que ayer estuvimos presentando es una licitación que arrancó en octubre del 2011. Muchas veces fue motivo de discusiones, alguna tertulia en algún momento llegó a tratar el tema. ¿Qué es lo que pasa que no se hacen las obras? Desde octubre del 2011 tienen la plata. Sí, eso es absolutamente cierto. El problema es que el proceso licitatorio entre Pitos y Flotas se llevó más de un año. Y la obra, efectivamente, empezó con el movimiento de tierra en marzo del 2013. Entonces, sí, cuando vas a los porcentajes de ejecución, si alguien mira que tenés 300 millones de pesos en el banco y durante un año y medio no los tocaste, evidentemente puede criticar y mucho, porque la obra no empezó, la plata estaba y la obra no empezó.
Enseguida retomamos la entrevista con Rubén Villaverde. El SIRPA inauguró ayer un nuevo centro de seguridad destinado a menores infractores. Ese es el punto de partida de la entrevista que estamos manteniendo esta mañana con Rubén Villaverde, presidente de la Comisión Delegada del SIRPA, una sigla que ustedes saben quiere decir Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Villaverde, hablábamos de las buenas del SIRPA, por ejemplo, de los avances en obras, de la mejora de edificios ya existentes, de la incorporación de personal, de la mejora de los servicios, pero ¿cómo está procesando la institución lo que ha sido esta tormenta de denuncias que en realidad viene del año pasado y que generó una conmoción fuerte, ¿no? Porque se ha hablado de torturas, se ha hablado de malos tratos a menores internados, se ha hablado de otro tipo de irregularidades en varios centros.
Malos tratos es una cosa y tortura es otra. Pero bueno, hay gente que ha insistido en aplicar una terminología no adecuada. Nosotros presentamos denuncia en septiembre del año pasado ante una factible situación de abuso de autoridad y malos tratos, en particular en el centro SER, que es lo que ha desencadenado que durante, a esta altura, prácticamente un año, hayamos estado discutiendo la existencia o no de situaciones irregulares en ese centro. Pero se refiere a un grupo de problemas muy posiblemente ubicables en el entorno de fines de agosto y principios de septiembre del año pasado, con un empujón nuevo en el mes de febrero de este año, que provocó otra denuncia que personalmente firmé y presenté ante la justicia de Pando, que bueno, que nos ha tenido muy en el ojo de la tormenta. Más un conjunto de situaciones que, como no aparecieron en la tapa de los diarios, pasaron de largo.
¿Cuáles fueron esas otras?
Nosotros presentamos denuncia por algún funcionario que ingresaba droga, logramos demostrarlo, se produjo procesamiento y destitución del funcionario. detectamos otra situación en Montevideo de malos tratos de dos funcionarios hacia un chico. La justicia ha determinado procesamiento sin prisión. En el centro transitorio, no me acuerdo si fue marzo o abril de este año, una situación que involucraba a un subdirector en una situación clara de malos tratos, presentamos la denuncia, está siendo procesada por la justicia. En las últimas semanas, alguna que otra denuncia más.
¿Por qué remarca estos otros temas? ¿Por qué, en definitiva, está agrandando acá el problema? Porque yo hablaba
¿para qué agrandarlo?
Yo hablaba de un problema y usted le agregó otros componentes. ¿Qué es lo que quiere mostrar? ¿Que ustedes no han sido pasivos ante los inconvenientes, ante las irregularidades?
A pesar de toda la campaña que se ha hecho intentando demostrar que éramos pasivos ante este tipo de situaciones, la verdad que nunca. Desde que asumí la gerencia en forma interina, y eso es diciembre del 2011... Ya en diciembre del 2011 yo presenté una denuncia que terminó con un procesamiento con prisión. De ahí para acá nos encontramos con cerca de 50 investigaciones administrativas que derivaron en algunos casos en sumarios con separación de cargos, en algún otro caso con destitución y en algún otro caso con denuncia penal. Pero bueno, evidentemente hubo una campaña destituyente y bueno, seguimos trabajando.
A propósito de cómo trabajan y a propósito de las controversias que usted mantuvo en estos meses, uno de los tantos episodios que salió a luz, y eso a raíz de las declaraciones que realizó la abogada que ha patrocinado varias de estas denuncias, la doctora Sandra Jiménez, fue un encuentro que tuvieron en noviembre del año 2013, donde usted aparentemente dijo, es muy difícil estar permanentemente negociando con el sindicato, dentro del sindicato la lista 10 es muy fuerte, y todas esas son prácticas difíciles de erradicar. Contó la abogada, Villaverde me preguntó que si yo quería, él me entregaba las llaves del centro ya, y que yo lidiara con el sindicato.
Hay cosas que duelen, hay otras que provocan risa, hay otras que provocan bronca y hay otras que provocan todo eso junto. Lo que acaba de relatar provoca todo eso junto.
Pero usted dijo algo de ese estilo.
Y fíjese que esa es una audiencia, la única vez que intercambié con la doctora Jiménez, esa es una audiencia con el juez de menores Denby y la fiscal Nancy Agopian delante. En algún otro medio le ponen un poco más de color y directamente parece que yo habría manifestado que tenía que negociar esta situación de malos tratos con el sindicato. Eso es una barbaridad. Tanto que cuando leo esa barbaridad en algún medio de comunicación, no recuerdo exactamente cuál, posiblemente haya sido La Diaria, pero no recuerdo exactamente en dónde o en El País, le pedí una entrevista al juez y a la fiscal. ¿Ustedes se acuerdan de la audiencia en la que estuvimos juntos con esta señora? Y ellos la recordaban perfectamente. Fue un caso muy muy sonado, un secuestro y rapiña en una estación de servicio ANCAP que está a la entrada de Rocha, con un muchacho que había salido del régimen de semilibertad, al que había llegado porque antes había cometido otro secuestro con rapiña, secuestro express creo que era, y bueno, en ese momento me convocaron para intercambiar acerca del funcionamiento del régimen de semilibertad, y habían críticas al funcionamiento del régimen de semilibertad, y tuvimos un diálogo por momentos un poco tenso por las críticas que la abogada señalaba sobre el funcionamiento de ese centro, el Centro Cimarrones, pero en ningún momento hablamos de eso, tanto que se puede llamar a la fiscal Nancy Agopian o al juez Denby y que pueden certificar que nunca salió de mi boca una expresión de esa naturaleza.
De todos modos,
como tampoco también en el Parlamento me atendieron en forma abundante en la Comisión de Derechos Humanos, como que había recibido a una mamá y después de recibir a una mamá, a un chico lo maltrataron en forma reiterada, dando a entender que después de hablar conmigo continuaban y se profundizaban las situaciones de malos tratos. Como yo no tengo acceso a qué persona fue la que manifestó eso, sin comerla ni beberla, tengo que ver cómo en los diarios viene gente que te prende fuego en modo absolutamente irresponsable. Pero después ese mismo relato se traslada hacia la doctora Mónica Rodríguez, que es la asesora legal de la institución, hacia la socióloga Ivonne Martínez, hacia el presidente del INAU, Javier Salzamendi, y ya al final no se sabía con quién era que habían tenido el diálogo. Conmigo no había sido, porque cada vez que yo atendía a alguna mamá por alguna sospecha de situaciones irregulares en materia de malos tratos, la verdad que o moví funcionarios o moví muchachos, pero lo que traté de hacer fue de evitar una posible situación irregular adentro de algunos centros. En algunos casos eso derivó en denuncias penales que llevamos adelante, y en otros quedó por esa, porque también a veces se presentan denuncias sin ningún fundamento y lo que se busca es un lugar más cercano para la visita. Y en lugar de tener que ir hasta Suárez, que me queda lejos, trato de ir a un centro de Montevideo, que me queda cerca.
Pero usted, en estos meses en los que las denuncias estuvieron sobre el tapete, tuvo polémicas públicas muy duras con las ONG que impulsaron esas denuncias y al mismo tiempo con la Institución Nacional de Derechos Humanos, que recogió en un informe varios de esos casos y además hizo sus propias recorridas por locales del CIRPA. Pregunto entonces, ¿cómo es hoy la relación entre el CIRPA y esas ONGs? ¿Cómo es hoy la relación con la Institución Nacional de Derechos Humanos? Vi que ayer la presidenta de la institución, Mirta Guianza, estuvo en el acto de inauguración de este centro de seguridad y aparentemente hubo un buen vínculo entre ustedes, hubo un diálogo cordial. ¿Cómo está esa situación?
La verdad que mal. No alcanzamos a llevarnos.
Ella hizo declaraciones en las que ve que el panorama se ha ido ordenando, que después, por ejemplo, de que ustedes resolvieran la intervención del hogar SER y otras medidas que se adoptaron, la cosa se ha ido calmando y ya no tienen la preocupación por casos nuevos.
Sí, mire, con la Institución de Derechos Humanos tenemos un trato muy correcto y bastante identificado en donde tenemos como un problema. Ellos creen que ante una denuncia de un interno hacia un funcionario, nosotros tenemos que separar de cargo al funcionario. Y nuestros servicios jurídicos lo que manifiestan es las autoridades, en este caso del CIRPA, se rigen por las disposiciones nacionales y está el decreto 500 que establece cómo se actúa ante casos de denuncias de irregularidades, etcétera. Entonces, hay que hacer una información de urgencia, una investigación administrativa, un sumario, puede llegar a sugerirse la separación de cargo, pero hay que cumplir con eso que los abogados llaman las reglas del debido proceso. Mientras que desde la Institución de Derechos Humanos lo que plantean es, existen recomendaciones de carácter internacional que ante la posibilidad de que exista una situación de esta naturaleza, hay que separar de cargo al funcionario. Si nosotros hiciéramos eso acá, estaríamos violando disposiciones que son de nuestro ordenamiento jurídico. Esto ha llevado inclusive a que en el Parlamento, en la última comparecencia, llegáramos a plantear, esto hay que dilucidarlo, porque de lo contrario, siempre van a estar diciendo que no cumplimos con las normas internacionales, pero si nosotros cumpliéramos con eso, el lío que armamos acá adentro sería incalculable. Imagínese, no hablemos de menores, hablemos de mayores, que hubiera que hacer lo mismo en las cárceles de mayores. Los 10.000 señores que están privados de libertad dicen que lo trató mal el operador penitenciario y hay que separar a todos los operadores penitenciarios ante la sola denuncia.
Así que
es un razonamiento por el absurdo.
Eso por lo que usted dice queda por resolver, todavía no está claro.
Eso no exactamente.
No está claro qué es lo que corresponde hacer. Hay dos escuelas, dos bibliotecas.
En principio, respetar el orden jurídico.
Ustedes se van a mantener en esa posición, salvo que alguien
no tengo
establezca otra norma, otra directiva.
Es que si yo no hiciera eso, el que termina preso soy yo, no sé, me cagaría un abuso de funciones y termino en Piedra de los Indios en Colonia.
De todos modos, más allá de esa discrepancia que por lo visto mantienen con la Institución Nacional
de Derechos Humanos. Pero es que esta es la más importante.
Esa es la más importante. Pero ¿el relacionamiento se ha encausado?
A ver, tan importante es esta discrepancia que es la que da origen a esta es la madre de todas las discrepancias. porque si nosotros hubiéramos hecho esto, que es lo que recomienda la Institución de Derechos Humanos, no habríamos tenido una polémica con la institución. Ellos sanamente creen que esto es lo que hay que hacer, y yo estoy rodeado de abogados que lo que me dicen es: ni loco podés hacer eso, porque vos tenés que respetar lo que indica el decreto 500. Entonces, esto es lo que da origen a que nosotros no hayamos movido antes la dirección del Centro SER. ¿Por qué? Porque teníamos que aguardar los pasos administrativos correspondientes. Entonces, sí, es una situación sumamente incómoda para nosotros. O respetás una cosa o respetás la otra. Y en el medio, palo y palo y palo.
¿Y siguen a los palos?
No,
mi pregunta es esa.
Si el
intercambio ha ido canalizándose de forma que pueda resultar productivo para todos, para
nosotros,
el Uruguay empezando.
Nosotros lo que teníamos era discrepancia en los tiempos de ejecución. En todo momento señalamos, mire, las obras van a estar. En la medida que las obras estén, muchas de las cosas que se plantean y se registran desde la institución van a estar solucionadas, pues hay mucho de dificultades de funcionamiento que tienen que ver con centros que estaban pensados para otra época y para una situación absolutamente distinta del país. En la medida que ahora empiezan a aparecer las obras, empiezan a aparecer las soluciones que en todo momento dijimos que se iban a llevar adelante. Pero no, el diálogo es mucho mejor de lo que la gente se imagina.
Ahora, en cuanto al personal, más allá de que las obras se están realizando, en cuanto a el cambio de chip en la cabeza del personal, o de una parte del personal, el que podía incurrir en esas conductas problemáticas, ¿cuánto se ha avanzado? Lo vemos enseguida en el final de la entrevista. Los oyentes también preguntan en esta entrevista con Rubén Villaverde, presidente de la Comisión Delegada del CIRPA. Y mire, por ejemplo, lo que dice Alicia. Yo firmé por la reforma para la baja de la edad de imputabilidad penal, para esto mismo, para que en el gobierno se pusieran las pilas e hicieran esto que Villaverde está contando que están haciendo. Quizás ahora no sea necesario votarla, dice la oyente. ¿Cómo relaciona justamente la gestión que usted viene llevando a cabo con la campaña que está corriendo al mismo tiempo para la reforma constitucional que se impulsa desde el Partido Colorado para bajar la edad de imputabilidad penal a 16 años, que además incluye otras disposiciones, ¿no? Entre ellas justamente el énfasis en la rehabilitación de los menores infractores, la creación de un instituto especializado, etcétera.
Mire, yo tengo un muy buen diálogo con todos los sectores políticos, inclusive con el líder del Partido Colorado, Pedro Bordaberry. Hizo una visita hace un mes y poco a la colonia Berro.
Me llamó la atención esa visita, primero por el hecho de que ocurriera, y segundo porque por lo visto el tono fue muy cordial en el intercambio entre ustedes, ¿no?
Sí, nos tenemos mucho respeto y un trato muy correcto. Y mientras íbamos caminando para mostrarle lo que iba a ser la inminente apertura del Centro Granja, que es otra obra nueva que presentamos, en determinado momento el candidato del Partido Colorado me dice: indirectamente te ayudé porque a vos te botaron más recursos para hacer obras. Yo no sé si se botaron más recursos porque existía una campaña o no. Yo creo que es bueno que la gente recuerde que mucho antes de largarse la campaña de firmas por iniciativa de un grupo de ciudadanos, existía un acuerdo político de administrar el sistema de infractores en un órgano que estuviera como al costado del INAU, otorgándole una independencia, autonomía progresiva.
Sí, sí. Y esto que hoy estamos mencionando como CIRPA, en realidad es parte de una transición, ¿no?
Es una transición.
Está prevista la conformación del CIRPA como un servicio descentralizado que en teoría tiene que ocurrir antes del final de este periodo de gobierno.
Falta poco. Y de hecho, INAU nos fue transfiriendo autonomías en forma creciente y estamos en medio de ese proceso. Pero bueno, eso es una iniciativa que nosotros no tenemos la facultad de decir y a partir de ahora nos separamos y somos descentralizados. Esa es una iniciativa que tiene que llevar adelante el Poder Ejecutivo y bueno, el Parlamento votarla en su momento. Pero nunca trabajamos con el horizonte de si existía un plebiscito o no. Ya cuando se definió que se trabajara en esta modalidad, había un acuerdo político, el SIRPA se crea con el voto unánime del Parlamento, se dota de recursos con voto unánime del Parlamento, por lo tanto, esto no estuvo vinculado a que existiera una campaña de firmas. Las obras aparecen ahora, no en respuesta a la iniciativa de un conjunto de ciudadanos de llevar adelante un plebiscito, sino como respuesta a una situación que en el 2010 se discutió en el sistema político y a partir del 2011 se ejecuta votando la creación del SIRPA. Pero bueno, es medio largo de explicar todo esto y muchos pueden pensar, ahora están haciendo obras o porque los criticó una ONG o porque los criticó no sé qué institución o porque hay un plebiscito.
Ahora, y dejando de lado las obras, sí. Lo otro, el factor humano.
El factor humano.
Yo le preguntaba, por ejemplo, las denuncias sobre malos tratos exhiben una realidad. Dentro del personal del INAVO hay gente que, por lo visto, no está a tono con lo que la institución tiene que ser en materia de rehabilitación. Entonces, ¿qué se ha estado haciendo en esa materia?
Cursos de formación, hemos implementado unos cuantos, en particular para equipos de dirección. A mí me tocó ir a Bélgica ante una iniciativa de alguien conocido en el Uruguay, era el gerente general de la empresa Catón Nací, una empresa belga. Él quedó con la inquietud de colaborar con nuestro país, nos terminó vinculando con el sistema penal juvenil belga y terminamos firmando unos acuerdos de cooperación con la región de Flanders. Más que interesante, y mandamos ya un grupo importante de directores a formarse en las mejores prácticas que se están llevando adelante. Junto con el Ministerio del Interior hemos recibido capacitaciones de los españoles, hemos hecho intercambio con los chilenos, hemos recibido gente de Estados Unidos, de Israel, muchas jornadas de intercambio que han venido ayudando a este proceso de mejora constante que estamos llevando adelante. Con el Instituto Nacional de Rehabilitación tenemos prácticamente cerrado un acuerdo de un curso de 960 horas en total. Va a arrancar muy probablemente el mes que viene y se va a desarrollar durante toda la próxima, el próximo año. Por lo tanto, vendrán las autoridades que vendrán. El curso ya está alargado, en donde lo que se busca es homogeneizar las mejores prácticas que en este momento hay que llevar adelante para los operadores penitenciarios, que es algo que ya se venía haciendo con mayores, en particular se ha visto mucho en Punta de Rieles, y en donde nosotros nos sumamos a ese proceso. El curso va a tener las características generales que hay que desempeñar en esta tarea y las particulares del trabajo con adolescentes. Se trabaja mucho ahora. Soy el capataz de una obra con 1.500 obreros. Cada vez que hay uno que hace algo que no corresponde, al capataz le preguntan, ¿qué es lo que pasa con los 1.500 obreros? Bueno, tuve problema con uno, con dos o con cinco. Y porcentualmente los problemas que hemos tenido no llegan a afectar al 1% del total de funcionarios.
Rubén Villaverde, presidente de la Comisión Delegada del SIRPA, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva para poner en orden la información a propósito de la evolución de este proceso de transformación en el que se encuentra este organismo. De todos modos, claro, dentro de unos meses volvemos a charlar.
¿Acá o en la tertulia?
¿Eso quiere decir que está cerca el final de la gestión allí?
Y no tenga duda, mi compromiso va hasta el 28 de febrero del 2015.
El 1 de marzo lo ponemos en la tertulia de nuevo.
Por favor.